en la onda.
Qué pelotazo, Alfonso, este libro que tengo aquí.
Un pelotazo, ¿no?
Pelotazo. Exploradores, ¿eh?, del futuro.
Anda.
Es de Juan Scaliter. Es un periodista científico que ha estado en los mejores lugares. Lleva años dedicándose a ello, en Geo, en Cubo, en fin. Y es un auténtico hombre de ciencia, como tú, ¿no? Ajá. Como Alfonso Rodríguez Galinier, que además nos da la ciencia bastante masticada, y sobre todo divulgada. Que si se ponen, si os ponéis a hablarnos del bosón de Higgs en términos científicos puros y duros, la verdad es que uno se pierde, ¿no? Hola, Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Juan, hay un dato que me fascina en el libro. La revolución de la ciencia va a hacer que cerca del 70% de los niños que ahora están en primaria tendrán un empleo que aún no se ha inventado.
Exactamente, ese es uno de los datos que más apuntan a cómo deberíamos cambiar la educación, ya no en el futuro, sino ahora mismo.
Porque con educación países como Corea, por ejemplo, o México, ¿no?, han mejorado su PIB en poco tiempo de forma exponencial.
Basta una generación para quintuplicar el Producto Interior Bruto. Lo que pasa es que, claro, la voluntad política hace que ellos tengan un periodo de mandato de únicamente 6 años y se necesiten 20 para poner esto a punto. Entonces, ese es el error.
Panoramas tecnológicos que tú planteas para dentro de, a lo mejor, alguna década, en 10 años descubriremos vida extraterrestre. Lo que pasa es que no encontraremos a ET. Quiero decir que lo que encontraremos será una célula, una bacteria, un algo aplastada entre dos rocas de un asteroide o algo parecido. Eso lo celebrará la comunidad científica, lo que yo no sé si la comunidad en general, ¿no?
Es que creo que es un golpe demasiado grande para una sociedad saber que no estamos solos en el universo. Sucedió lo mismo cuando nos dimos cuenta que no éramos el centro del universo. Sucedió algo similar cuando nos dimos cuenta que éramos apenas habitábamos una entre miles de galaxias, y luego, más recientemente, que formamos un planeta que es apenas uno más entre millones de planetas habitables. Con lo cual, el cambio es muy grande.
Pero claro, lo que se encontrará, ¿cómo se...? Solo en 10 años es un paso científico bárbaro. Es decir, saber que el asteroide que viene desprendido de vaya usted a saber dónde trae formas de vida que pueden haber evolucionado o no. Lo que pasa es que no se puede saber nada más con ese dato, o se puede explorar esa bacteria y llegar a algún tipo de conclusiones.
Lo interesante es que se puede explorar esa bacteria y saber si nosotros estamos formados por la vida en la Tierra es vida de carbono, que es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, pero hay otras posibilidades de vida, con lo cual si esta bacteria tuviera otro tipo de química, eso revolucionaría por completo nuestra concepción de la biología, de la química, de la genética, y podría aportar nuevas soluciones a problemas actuales.
Por ejemplo, en los asteroides, y cuentas que ya hay empresas que lo están realizando, es decir, buscando por el espacio asteroides sueltos, se encuentra el suficiente plutonio como para abaratar todos los costes de la aplicación buena del plutonio, claro.
Del platino, es el platino lo que se encuentra.
Del plutonio, del platino, perdón.
Del platino, exactamente. Sí, y el platino es un elemento que se utiliza mucho en las nuevas tecnologías. Los smartphones, los televisores, los ordenadores, todos esos utilizan lo que es elementos raros o elementos muy caros. Y si una sola empresa se hace dueña de más de lo que la Tierra puede producir de platino, ¿qué pasará con la economía? Es decir, una empresa será dueña de todo lo que necesitamos para abastecernos de tecnología, en cierto sentido. A partir de eso, deberíamos cuidar de esa empresa. Los bienes que existen en el espacio, ¿son de todos? ¿Como sucede en la Antártida? ¿Se pueden explotar libremente? ¿Qué ocurre con eso?
¿De quién es el asteroide que detecta una empresa?
Exactamente. ¿Es mío o no? Yo no pagué nada todavía, pero podríamos comprarlo.
Pero ¿cómo se consigue, y luego cómo se consigue extraer de ese asteroide el material que necesitamos, el platino que nos hace falta?
Bueno, eso se haría con nuevas tecnologías. Obviamente las condiciones de gravedad no son las mismas que operan en la Tierra. Entonces, y aquí viene lo interesante de la primera pregunta que me hiciste. Es decir, habría que diseñar nuevos tipos de broca, nuevos trajes, nuevos explosivos que operen en un entorno sin oxígeno. Todo eso va a generar una nueva industria que aún somos incapaces de concebir. Y eso requerirá de nuevas especializaciones, de nuevos trabajos, nuevos conocimientos. Y del mismo modo que Colón, cuando hizo sus primeros viajes, tuvo que reconfigurar lo que eran los largos viajes y abastecerse de alimentos en mejores condiciones, de otro tipo de velas, de otro tipo de sistemas de orientación, nosotros al explorar el espacio vamos a tener que también adaptarnos a nuevas condiciones y buscar nuevas alternativas.
Lo que el avance científico nos pueda deparar en los próximos 20 años, o el mundo como será dentro de 20 años, ¿somos incapaces de imaginarlo o más o menos tenemos una idea?
Yo creo que somos incapaces de imaginarlo y casi siempre erramos en ciertas concepciones. Y te doy una idea muy clara. El fax. Hace 15 años el fax era una revolución. Enviar un papel y que te llegue al instante a 10.000 kilómetros de distancia era algo maravilloso. Hoy en día hay robots que operan a distancia y el fax ha muerto. Entonces, no sabemos lo que nos puede esperar el futuro. Hay impresoras 3D que imprimen casas. Hace poco se trasplantó un cráneo que se realizó con una impresora 3D. Entonces, la impresora 3D seguirá el mismo ritmo que el fax y desaparecerá porque una nueva tecnología que aún somos incapaces de imaginar surja, o será otra más de las revoluciones que estamos haciendo.
La clonación de seres humanos, que es... yo escuché una vez a alguien decir, si la ciencia tiene a su alcance clonar un ser humano, lo hará, aunque se prohíba, aunque no se contemple, aunque si se puede hacer, se hará. ¿En algún momento va a hacerlo algún científico? Claro, sí, ¿no?
Sí. Sí, en algún momento algún científico lo va a hacer. Y no estoy estableciendo un juicio de valores con lo que voy a decir, pero es una realidad. El ser humano es curioso por naturaleza y necesita saber cuáles son sus límites, aun cuando transgreda los límites de la sociedad en la que vive. Es algo inherente a él. Gracias a ese tipo de curiosidad hemos conseguido muchísimos avances y también nos hemos enfrentado a muchísimos problemas. Si la clonación humana, cuando se haga, va a generar beneficios o perjuicios, aún no lo sabemos. Y eso irá cada uno en su escala de valores. Pero es algo a lo que sí, indudablemente, nos tenemos que enfrentar, del mismo modo que nos tenemos que enfrentar a de quién es un asteroide que flota en el espacio y que tiene todo el platino de la Tierra, por ejemplo.
Hay un estudio, es decir, habrá un estudio que podrá determinar con cierta fiabilidad si el feto que está en el vientre de una mujer va a ser un psicópata, un criminal, un malnacido, no un tipo de carácter raro, no, un hijo de su madre.
Sí.
Claro, ¿qué padres querrían saber eso? Y segundo, ¿qué harían sabiendo eso?
El estudio este ya existe y dictamina que con una fiabilidad del 80%, la configuración del cerebro hará que ese niño o niña, generalmente son niños los psicópatas, pero son hombres, son del sexo masculino, hará que ese niño tenga una muy alta posibilidad de convertirse en un psicópata. ¿Qué tiene que ver esto? La mayoría de los crímenes violentos son cometidos por psicópatas. Hay psicópatas que están integrados de un modo normal en la sociedad, pero muchos no. Y ahí se plantea otro de los dilemas a los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Y esto es una de las primeras nociones que tenemos. Luego habrá otro tipo de comportamientos también que podremos detectar desde el feto, ya sea a través de las neurociencias o a través de la genética. Y debemos valorar y debemos ser lo suficientemente valientes como para pensar, este es el futuro que nos toca vivir. ¿seremos capaces de dar las respuestas y de enfrentarnos a las preguntas primero?
El cerebro humano ha sido objeto de estudio en mucha obra de ciencia ficción, en películas de ciencia ficción, donde una intervención repentina ha hecho que ese cerebro pues, bien quede lobotomizado, que eso queda contemplado en la ciencia, o bien de repente sea un cerebro prodigioso. ¿Llegará o contempla la ciencia que una pequeña manipulación del cerebro le pueda introducir enseñanzas con las que no ha tenido contacto? Bueno, saber tocar el piano, saber hablar sánscrito, etcétera, etcétera.
Sí, de hecho eso ya está sucediendo. Por ahora es una suerte de accidente. Hay alrededor de 50 personas registradas que se tenga conocimiento en el mundo que por haber sufrido algún tipo de ataque cerebral o haber sufrido un golpe que generó que cierta zona del cerebro se tenga que extraer, la nueva configuración, el cableado que eso produjo en el cerebro les permitió un nuevo talento, sea tocar música, esculpir con otras cualidades, nuevas y mejores. El cerebro todavía para nosotros es es un enigma. Y cuando se tiene que reconfigurar, se adapta a este nuevo perfil que tiene y va pasando cables por donde antes no pasaban. Y eso trae consecuencias. Y una de ellas son estos nuevos talentos.
Con el bosón de Higgs, que nos lo explicó Alfonso, ¿te acuerdas, Alfonso, cuando nos explicabas el bosón de Higgs?
Perfectamente.
¿Puede pasar lo que pasó con la teoría de la relatividad de Einstein? Que dijimos, hombre, sí, hombre, muy bonita, es comprobable. Vale, ¿y qué? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, pues la teoría de la relatividad, tú cuentas que nos ha dejado pues el GPS, en fin, muchas cosas. ¿El bosón de Higgs qué es lo que nos va a dejar?
El bosón de Higgs todavía sé que Alfonso lo explicó muy bien y me refiero a él en todas las nociones que ha transmitido, pero hay que tener en cuenta que el bosón de Higgs se pudo haber descubierto el bosón de Higgs o un bosón de Higgs. Es decir, podría llegar a haber hasta 5 bosones de Higgs. Si esto sucede y es la perspectiva más interesante para los físicos, lo que ocurriría es que se abriría una nueva física. Y esto podría generar un impulso para los ordenadores cuánticos, ordenadores que son capaces de hacer billones de operaciones por segundo, muchísimo más potente de lo que ahora podríamos concebir. Es como si trasladáramos el cerebro de un gusano al cerebro humano en 2 días. Y este salto podría significar que se reconfigurara absolutamente todo lo que conocemos ahora como tecnología. Un ejemplo muy claro es el teléfono móvil que seguramente tengas cerca de la mesa, tiene más tecnología de lo que tenía la NASA cuando envió al primer hombre a la Luna.
Correcto. ¿Y Alfonso qué le preguntaría a Juan Escaliter?
Pues yo a Juan le preguntaría sobre, hemos hablado del bosón de Higgs, ¿cuál es el último descubrimiento de la oscuridad? Le llamo la oscuridad del universo.
¿El último descubrimiento de la oscuridad o que se ha hecho sobre la oscuridad?
A ver. Exactamente.
Vale, exactamente las dos, ¿no?
Exactamente las dos.
Puedo responder lo que quiera.
Claro.
Vale, eso tiene un problema, Alfonso, que le has preguntado algo muy ambiguo a un argentino y ahora nos podemos liar a decir cualquier cosa.
Exacto.
Es decir, yo ahora te puedo hablar de la teoría de la brasa encendida y la importancia en un asado.
Claro.
Ahí estaría bien.
Claro. Pero yo creo que hacía referencia al nuevo planeta, al exoplaneta, ¿verdad, Alfonso? Que se ha descubierto, no sé, de nombre Kepler F1 o F5.
Exactamente. El F5, que además lo tenemos aquí en el Paseo Colón.
Exactamente.
Pero si hablamos científicamente,
sí,
es el bolsón negro, que se llama, es la negrura, que eso lo científico,
sí,
que estamos aquí, no se descubre, o sea, es la gran investigación y el gran enigma.
Claro. No, claro, ahora me has abierto ya, es lo que decimos de la ciencia, abre una puerta pero te deja 3 nuevas después, ¿no?
Ese es el riesgo de abrir el bolsón de Higgs.
Exactamente. Y el bolsón de Higgs todavía...
De Higgs
todavía está el gran enigma.
Correcto.
¿No?
Correcto. Fíjate cómo en un momento se ha completamente desdibujado la conversación. Claro, es que entra un científico como Alfonso Yesto, no hablas en el libro de el tiempo en el que el hombre podrá dominar la velocidad de la luz. Es decir, la luz creo que tarda en dar la vuelta a la Tierra un segundo, ¿no? Que es un poquito más de lo que hacemos nosotros corriendo. Y nosotros no podríamos ir en una nave que fuera a esa velocidad porque nos pues seríamos un Danone cuando llegáramos a destino. Hay que inventar una nueva física, se inventará una nueva física. El hombre podrá viajar a la velocidad de la luz y plantarse en un exoplaneta en 2 millones de años.
Teóricamente, y esto lo ha descubierto un físico mexicano y todos los físicos están de acuerdo con ello, teóricamente se puede viajar a la velocidad de la luz. O sea, lo ha descubierto Miguel Alcubierre y lo que ha diseñado es básicamente un principio similar al de estas pasarelas que hay en los aeropuertos, en las cuales uno no se mueve, sino que se mueve el espacio. ¿Sí? Bueno, él ha diseñado algo muy similar a eso. Lo que pasa es que por ahora, para trasladar, en lugar de necesitar la energía de una bombilla, vamos a necesitar la energía de la masa de Júpiter. Pero teóricamente ya es posible. Luego faltará que alguien tenga una turbina eólica que nos genere ese tipo de energía.
Bueno, la ciencia ya adelantará, claro, a lo mejor dentro de 300 años, 300, te lo pongo largo. Sí. Pues resulta que es una realidad poder ir a Alfa Centauro, que Alfa Centauro está a 4 millones de años luz, es imposible. Y es lo que está aquí al lado, es el vecino de al lado.
Sí.
A lo mejor en 300 años he descubierto eso. Y, joder, y diremos nosotros, pues qué pena, hemos llegado tarde.
Sí, pero seguramente lleguemos tarde por el tema de la aduana, por el tema de migraciones y por todos esos, ¿eh?
Sí,
no seguro. Por el viaje, eso nos va a demorar menos seguramente.
Juan Escaliter ha escrito este Exploradores del Futuro, delicioso libro, en Editorial Debate. Querido Juan, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande, Carlos Alfonso.
Mi admiración total.
Un abrazo, Juan. Un abrazo.
Hasta luego.